En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ramón Fernández, ¿qué tal estás, Ramón?
Hola, buenas tardes, Carlos. Encantado, muchas gracias por tenerme en el programa y un saludo a todos tus oyentes de Crypto Capital.
Y también tenemos a Alberto Toribio. ¿Qué tal estás, Alberto?
Hola, Carlos. Un placer estar aquí con vosotros.
Pues ahora estamos con vosotros, pero además tendremos en el programa nuestras habituales secciones de Criptotest, Criptoenigma y Criptoconsejo. Y empezamos por el Criptoenigma. Hoy es el siguiente. ¿Qué es el Overflow Integer Bug que ocurrió el 15 de agosto de 2010? Piénsalo bien y quédate hasta el final del programa para descubrir la respuesta.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, pues tengo el honor de presentaros a nuestro primer invitado, Ramón Fernández, profesional del sector financiero con más de 25 años de experiencia en mercados de capitales y gestión de patrimonios en entidades como Bank of America, Crédit Agricole y Société Générale entre Londres y Madrid. Actualmente es consultor senior en WealthLink Capital, donde desarrollan soluciones de inversión en activos alternativos y digitales para inversores institucionales. Ramón es licenciado en Administración de Empresas y MBA por el IES de Barcelona. Bueno, no sé, Ramón, si me dejo algo.
Nada, muchas gracias, Carlos. Muy buena introducción. Antes que nada, quería comentar que, por supuesto, nada de lo que vamos a decir aquí es un consejo de inversión ni ninguna recomendación de compra.
Pues dicho queda.
Dicho queda para como salvedad.
Bueno, no te vas a librar del criptotest, que consiste en que todos los invitados que pasan por aquí les hacemos esta pregunta. Y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Soy criptofan y soy más Bitcoin fan.
Ajá.
Soy más de Bitcoin que de cripto.
O sea que de las tribus que hay las famosas maximalistas del Bitcoin, los que piensan que Bitcoin es la única cripto que merece la pena. ¿Tú eres de esos o no?
No, yo pienso que el Bitcoin es el único que es especial porque es el único que no tiene un emisor y que tiene una emisión limitada de unidades, que son 21 millones. Y es descentralizado y nadie puede emitir más. Entonces pienso que es el único y el mejor. Y de hecho yo creo que esto lo ha confirmado la Executive Order que ha firmado la Casa Blanca, en el que reconoce la reserva estratégica de Bitcoin y aparte el fondo para acumular otros activos digitales cripto, con lo cual hace una diferencia muy clara entre lo que es el Bitcoin como el rey de los cripto y lo que son los otros activos digitales. Esa es mi opinión, que el Bitcoin es el rey de los activos digitales, es el que más capitalización tiene en el mercado, que copa más del 50% de la capitalización cripto y por lo tanto es un activo único.
¿Nos puedes ampliar un poco más por qué crees que es tan especial Bitcoin? Es decir, ¿qué es lo que realmente lo hace tan especial?
El Bitcoin, para mí como financiero, es una respuesta tecnológica a un problema financiero con el que se ha enfrentado la humanidad durante más de 3.000 años. Ese problema es nada más y nada menos cómo conservar el capital que has ahorrado con tu trabajo. En la antigüedad se podía conservar ese dinero o ese capital con terrenos, con cosecha, con animales. Después ha servido el oro como reserva de valor, también el inmobiliario es una buena reserva de valor,
sí.
Y luego está el Bitcoin, que es la revolución de la reserva de valor de los activos. Es el activo digital por excelencia que va a permitir conservar el valor a través y transmitirlo a través del tiempo y el espacio. Ese es un problema que toda la humanidad se ha enfrentado, consciente o inconscientemente, porque nadie quiere perder sus ahorros.
Pero hasta ahora no se había resuelto del todo bien, ¿no? Quizá Bitcoin por eso tiene esas características únicas, hacen que sea la solución casi definitiva e ideal a ese problema de la transmisión del valor en el tiempo y en el espacio. ¿Es correcto?
Eso parece que es así, y esa es la tesis que mantienen los maximalistas del Bitcoin, que es la mejor solución para conservar el capital en el tiempo y en el espacio, porque es un activo que no se deprecia y tiene emisión limitada. Con lo cual es un activo que vas a poder conservar de generación en generación durante los próximos 1000 años. Con lo cual es un activo que cumple las características perfectas para ser un hedge contra la inflación, una cobertura contra la inflación. La inflación es el problema que tenemos, que nos come los ahorros. El otro día oí una explicación muy graciosa sobre cómo me afecta la inflación. Si yo voy al supermercado y con 10 euros compro 4 tabletas de chocolate,
sí,
y al mes siguiente con los 10 euros compro 3 tabletas de chocolate, sí, me han comido una tableta de chocolate.
Totalmente, es cierto.
Pues eso pasa. Y aunque la estadística dice que la inflación es del 2%, eso depende de la cesta de la compra de cada uno. No es la misma inflación la que tiene una persona de 20 años a los 40 o a los 60. Si yo con 20 años lo que me gustaría es ir a los conciertos, y un concierto me costaba 50 euros, con 200 euros en el verano me iba a 4 conciertos. Cuando el concierto me cuesta 200 euros, me voy a un concierto.
Claro.
Esa es la inflación. Si yo estoy en el momento de comprarme una vivienda y el metro cuadrado de la vivienda me cuesta 1.500 euros, cuando voy a comprar ha subido a 3.000 euros el metro cuadrado, me han quitado la mitad de la vivienda.
Realmente esto que dices es importante, también se cumpliría en parte con el oro, es decir, con una onza de oro han pasado 4.000 o 5.000 años desde que la humanidad utiliza el oro y se pueden comprar activos de valores similares hace 4.000 años y ahora. Si pudiéramos hacer esa comparación, pues por ejemplo con el pan, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces el oro sí ha conservado el valor, posiblemente incluso lo ha incrementado, pero poco más, quiero decir, y además es un activo que tiene otros inconvenientes como el transporte, el mantenimiento, el almacenamiento, etcétera, ¿no?
El oro es una buena reserva de valor, pero como tú dices, tiene la reserva de el problema sobre todo del transporte. Yo no puedo enviar un millón de dólares en oro de aquí a Japón en un segundo. Con el Bitcoin los puedo enviar en un segundo y sin riesgo de contrapartida. No tengo que confiar en nadie. Esto es, por eso el Bitcoin es único, porque yo puedo almacenarlos y confiar en nadie. Yo puedo almacenar el valor en una casa, pero me la puede quitar un ocupa.
O el gobierno
me puede subir el IVA un 2% más cada año y al final, al cabo de 20 años, me ha quitado la mitad de la propiedad.
Exactamente, exactamente. ¿Por qué crees entonces que hay tantos argumentos en contra de gente que dice que Bitcoin no vale? Bueno, los mitos habituales, ¿no? Que solo sirve para que los delincuentes y los criminales campen por sus respetos, que realmente no tiene ningún valor intrínseco, que se va a ir a cero,
bueno,
que su volatilidad lo hace inoperable, ese tipo de cosas. ¿Por qué crees que todas esas críticas?
Pues esas críticas yo creo que son normales en un activo tan novedoso. Y sobre todo si no se estudia, y si se estudia también es difícil de entender, porque tienes que tener conocimientos de programación, conocimientos técnicos o conocimientos financieros para entender el problema que soluciona. Y por eso hay mucha gente que lo critica mucho, pero no le ha dedicado ni una hora a su estudio. Entonces, pues se ha dicho que es un timo piramidal, como tú dices, que lo van a prohibir.
Eso es. Bueno, lo han prohibido en China, aunque ahora parece que otra vez lo van a dejar, pero bueno, es tremendo, ¿eh?
Efectivamente. Que lo van a hackear, que lo van a copiar, que va a salir un Bitcoin mejor, que va a anular este. Todas esas críticas, pues están ahí. Evidentemente, si todo el mundo estuviera a favor, no habría este debate y el precio sería otro.
Oye, recientemente han salido noticias acerca de Bitcoin. ¿Nos puedes seleccionar las que tú creas que son más relevantes acerca de Bitcoin, de la situación con los gobiernos, con las empresas, las reservas, etcétera? Selecciónanos dos, tres noticias que quieras comentar y que realmente van a tener impacto en la evolución futura de Bitcoin, ¿no?
Es impresionante, Carlos, cómo ha evolucionado el Bitcoin en estos 15 años de historia. Empezó en el 2008 con el white paper. En el 2010 se hace la primera transacción económica con el Bitcoin, las famosas pizzas.
Las pizzas más caras
del
mundo,
porque han salido a 800 millones de dólares. Exacto. La pizza a precio actual. Se pagaron 10.000 bitcoins por un par de pizzas.
Sí.
Y luego llegamos al año 2020, donde empieza la adopción corporativa del Bitcoin. Las empresas empiezan a capitalizar en Bitcoin, empiezan a comprar Bitcoin. Luego hablaremos de eso, porque está el caso de la empresa de software MicroStrategy, ahora llamada Strategy, que es muy interesante. Con lo cual, en el 2020 empieza la adopción corporativa. En el 2024, la gran noticia son los ETF al contado del Bitcoin.
Así es.
Esa es la gran noticia del año 2024 para mí, desde el punto de vista de adopción institucional. El éxito de los ETFs de los bitcoins es incuestionable. Ha superado en crecimiento, pulverizado los récords del ETF del oro y del, sí, y del ETF del Standard & Poor's. Y estamos ya en 100.000 millones. Con las salidas que ha habido estos meses, evidentemente, pero con una tendencia alcista en activos que se han incorporado al ETF del Bitcoin. Y yo creo que lo más reciente, por lo que me preguntas, en el año 2015 entramos ya en la adopción no solo institucional y corporativa, sino la adopción de los gobiernos y las naciones y los bancos centrales del Bitcoin como reserva estratégica de valor.
2025, te refieres.
2025. En el 2025 entramos en esa etapa. El pasado 7 de marzo, en la Casa Blanca se ha firmado una orden ejecutiva en la que se declara las reservas que Estados Unidos va a acumular el Bitcoin de una manera estratégica. Esto quiere decir que va a acumular el Bitcoin igual que ha acumulado el oro, igual que acumula petróleo, igual que acumula otros metales preciosos. Con lo cual, y no lo va a vender. Va a empezar con los 200.000 bitcoins que tiene confiscados de distintas actividades, por distintos motivos.
Silk Road y todo esto, sí.
Efectivamente. No se van a vender esos 200.000 bitcoins porque ha salido muy caro la venta de los anteriores. A precios actual ha salido casi por 15.000 millones de dólares haber vendido a precios muchísimo más bajos. Es lo que le ha pasado a Alemania también el pasado año.
De Alemania se deshizo de todos los bitcoins que tenía.
Los bitcoins a 40.000 dólares. Estamos a 80.000 dólares.
Exacto.
Entonces yo creo que la orden ejecutiva de Estados Unidos declarando la reserva estratégica de Bitcoin es un hito fundamental. No solo eso, sino que también el Bitcoin Act de la senadora Cynthia Lummis está otra vez encima de la mesa. Y Estados Unidos, y además con muchísimo más apoyo, porque ahora no nos olvidemos que en Estados Unidos tenemos una Casa Blanca pro-Bitcoin, un Congreso pro-Bitcoin y un Senado pro-Bitcoin.
Por primera vez en la historia.
Por primera vez en la historia. Entonces, ahora Estados Unidos está desarrollando esta legislación en la que va a promover que Estados Unidos compre 1 millón de bitcoins en los próximos años. Y ya tiene apoyos, con lo cual yo creo que va a salir adelante.
Recordemos que 1 millón de bitcoins es el 5% del total que van a existir aproximadamente, y eso supondría un impulso y un respaldo fortísimo, ¿no? Sería un impulso alcista como no hay otro, prácticamente, ¿no?
Efectivamente. A mí, en cierta manera, me ha alegrado que con esta noticia el bitcoin no se haya disparado, porque entonces estaremos hablando de un meme coin, con lo que ha pasado, que se ha dado una noticia y el bitcoin sube un 50%. Esto es una decisión estratégica y se va a implementar en los próximos 4 años. Y además va a haber un acuerdo con los demócratas para que esos bitcoins no se vendan si hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos y se mantengan al menos durante 20 años.
¿Y ese acuerdo ya
se está negociando. Y por eso no se ha aprobado todavía el acta, porque quieren que haya un consenso en el bipartidismo estadounidense.
Pero antes de que pasemos al tema, por ejemplo, de MicroStrategy o de las reservas corporativas, me gustaría que me comentaras esta situación. Imagínate que yo soy una persona que estoy oyendo las noticias, me informo más o menos medianamente, he sido escéptico con el tema cripto, pero ya todo el mundo me habla de ello, hay ETFs, hay gobiernos, hay empresas que lo respaldan, y resulta que me lanzo y decido comprarme Bitcoin hace 2 meses, a 105.000 dólares. Y ahora veo que baja a 78.000, 30% me he dejado por el camino. Si no he salido corriendo, como han hecho muchos, y no los he vendido, pensaré, ¿qué pasa? ¿Soy el último idiota en llegar aquí a la fiesta y me han estafado en las narices? Porque, claro, ese es el problema que tiene mucha gente que se está acercando a este mundo. ¿Qué le aconsejarías a esta persona que ha hecho esto?
Yo lo que lo aconsejaría primero es estudiar lo que estás comprando. No compres nada que no entiendas o claro. que no hayas estudiado. Y luego ten un plan a largo plazo. Si vas a comprar Bitcoin para mantenerlo, para especular, yo creo que lo mejor es que no lo hagas, porque nadie sabe lo que va a hacer el Bitcoin mañana, pasado o en el próximo mes. Si tú tienes un plan a largo plazo y una planificación financiera a largo plazo de 5 o 10 años, mantén el Bitcoin. Uh-huh.
Sería comprar y mantener, comprar y mantener.
Mi filosofía es comprar y mantener, porque yo veo una tendencia alcista. El Bitcoin se ha revalorizado, se ha multiplicado por 100 muchas veces en los últimos años, y es verdad que ha tenido caídas del 50% y del 80%.
Así es, así es.
De todas ha salido. Siempre que ha caído se ha dicho que es el fin del Bitcoin.
Sí, yo creo que ha habido ya decenas, si no centenares, de muertes del Bitcoin anunciadas, ¿no?
Efectivamente.
Si te parece, vamos a pasar al interesantísimo tema de qué hacen las empresas con Bitcoin. ¿Por qué es interesante para una empresa comprar Bitcoin? ¿Por qué lo están haciendo? Y el caso de MicroStrategy, ¿no? Que es emblemático. Coméntanos un poco sobre este tema, por favor.
Es muy interesante, porque en Estados Unidos ya hay consultoras dedicadas exclusivamente al desarrollo corporativo de Bitcoin y asesorar a las empresas en comprar Bitcoin. Yo estoy en contacto con una empresa con la que colaboro, que se llama Acropolis, ¿sí? en la que impulsa y ayuda a las empresas que quieren capitalizarse en Bitcoin a dirigirlas, a orientarlas en todo ese proceso, desde la compra, la custodia, el software de gestión, el mantenimiento, la contabilidad. Entonces, eso es una tendencia que empezó en el año 2020 con una empresa de software que se llamaba MicroStrategy. Es una empresa muy innovadora que tenía un negocio de gestión de datos, un negocio de software, de inteligencia de negocio, de análisis de datos para desarrollo de negocio. Está muy desarrollada con clientes de retail, de tiendas, Y actualmente sigue teniendo 4.000 clientes en todo el mundo, está presente en todo el mundo, el 60% de su negocio está fuera de Estados Unidos, tiene presencia en Madrid,
España, sí.
en España, y trata con clientes muy importantes. Es un negocio que genera 100 millones de euros de cash flow al año y que valía en el año 2020 $1,000 millones de dólares en mercado, estaba cotizado en bolsa. Esa empresa durante la pandemia tenía 500 millones de dólares en balance. Durante la pandemia se dio cuenta que ese capital era tóxico porque perdía valor, los tipos de interés estaban al 0%, no podía invertir en nada más y decidió invertir esos millones en Bitcoin. Y no solo eso, sino que llevó a cabo un plan financiero de emisión de deuda para comprar Bitcoin. Pues bien, eso ha repercutido que una empresa que valía $1,000 millones de dólares, hoy en día vale 80.000 millones.
Ha multiplicado por 80 en menos de 4 años.
Ha multiplicado por 80 en menos de 4 años la capitalización bursátil y ha multiplicado el valor de la acción por 20, un 2.000% de rentabilidad. Para el accionista.
Bueno, hay críticas que dicen que si realmente la mayor parte del valor de MicroStrategy o de Strategy, ahora como se llama ahora, está en sus reservas de Bitcoin, ¿por qué se ha revalorizado mucho más la empresa que el propio Bitcoin? De hecho, entre 3 y 4 veces más. Por lo tanto, ahí estarías pagando un sobreprecio o una sobreprima comprando Strategy en lugar de comprando Bitcoin.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué motivo hay para esos sobreprecios, esos sobreprima?
Es una pregunta muy interesante, Carlos, porque hay un debate muy intenso sobre la valoración de MicroStrategy. Ahora mismo, lo que ya se llama el múltiplo sobre activos netos en valoración está en 2 veces. Es decir, el valor de MicroStrategy en bolsa vale 2 veces el valor de sus bitcoins.
Perfecto.
¿En qué se puede justificar esto? Pues en que MicroStrategy no es una empresa, no es un ETF de un bitcoin, ni siquiera es un ETF apalancado del bitcoin, sino que es una empresa que tiene un negocio subyacente y que te da una rentabilidad en bitcoins. Para que te hagas una idea, el año pasado la rentabilidad en bitcoins que ha dado MicroStrategy es del 75%. Es decir, la métrica para medir esta empresa debería ser el bitcoin por acción. La métrica tradicional es el beneficio por acción.
Beneficios en dólares por acción, sí, efectivamente.
Beneficio en dólares por acción. Pero aquí la métrica que cabría usar sería el Bitcoin por acción. Pues bien, el año pasado el Bitcoin por acción creció un 75%. Y este año, en los 3 primeros meses del año, ha crecido ya un 7%. Con lo cual, eso puede justificar en parte esa prima de valoración. Hay otras empresas como Metaplanet que han seguido la guía de MicroStrategy, es una empresa que cotiza en Japón, que ha multiplicado por 7 su valoración, o sea, por 7 el valor de la acción, o sea, un 7.000%, sí, en 2 años desde que adoptó esta estrategia. Y la prima sobre sus activos también está entre 6 y 7 veces. ¿Por qué? Porque está dando una rentabilidad por Bitcoin de más del 100%.
Qué barbaridad, ¿eh?
O sea, entonces, efectivamente, ahí hay mucha crítica si eso va a ir a, se va a ir a 1, entonces va a perder la mitad del valor en MicroStrategy o va a seguir creciendo. También hay que pensar que MicroStrategy ahora mismo es una máquina de titulizar Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Que está dando acceso a todos los inversores que no pueden, por alguna razón, comprar Bitcoin a tener exposición al Bitcoin. ¿Por qué? Porque está emitiendo acciones, está emitiendo bonos convertibles y está emitiendo acciones preferentes al 8%, que es un título, y además ahora ha anunciado que va a emitir 21.000 millones de bonos preferentes. Aparte de los 21.000 millones de acciones que anunció en noviembre y los 21.000 millones de bonos convertibles. Ha sido una máquina en los mercados de capitales. Yo no he visto ninguna empresa que emitiera en 3 meses 20.000 millones en los mercados de capitales y que la acción se mantenga. Aunque es verdad que en los últimos 3 meses ha caído un 30%.
Sí, como el resto, bueno, un poco más que el resto del índice, ¿no? De
porque efectivamente yo creo que no deja de estar unida a las tendencias macro de liquidez. El Nasdaq ha caído un 10%, Apple ha caído un 15% y todas los magníficos Seven han caído en torno al 15%. Con lo cual, bueno, ellos han caído el 30%. También es verdad que el año pasado hicieron un 400% de rentabilidad. Con lo cual, una corrección del 30% después de haber subido un 400% tampoco me parece el fin del mundo.
Strategy tiene aproximadamente 500.000 de bitcoins, ¿correcto?
Correcto.
A una valoración promedio de 58.000, 60.000 dólares, más o menos.
Ha comprado la compra,
¿cierto?,
media.
La compra media. Lo cual significa que si ocurre algo y Bitcoin baja mucho, es decir, imaginemos que baja a 30.000 dólares. Es verdad que es un escenario que quizás poco probable, pero
no puede pasar.
Pero puede pasar, 30.000 dólares. ¿Se pincharía la burbuja? ¿Sería el garete? ¿Haría que la deuda que tiene acumulada MicroStrategy le haría colapsar? ¿O qué pasaría realmente?
Eso es muy interesante, saber la sensibilidad que tiene al precio de Bitcoin. Pero yo creo que MicroStrategy es una empresa muy bien capitalizada. Para darte una idea, su ratio de deuda con fondos propios es del 20%. De deuda activos, es decir, solo el 20% de sus activos están respaldados por deuda, con lo cual podría resistir una caída del precio del Bitcoin hasta 15.000 dólares.
Ah, perfecto. O sea, ese sería el límite, digamos, extremo, ¿no? De un colapso.
Sería el límite, pero ni siquiera bajando a 15.000 habría una quiebra de la empresa. ¿Por qué? Porque tendría que quedarse en 15.000 y estar ahí durante 5 años el Bitcoin, porque la deuda que tiene MicroStrategy vence durante los próximos,
claro,
7 años.
Exacto, no tiene que hacer frente a ella en los próximos meses.
Y, el Bitcoin no está colateralizando, no está garantizando esa deuda. Es decir, no le pueden aplicar un margin call. Con lo cual, esa deuda de 7.000 millones, si el Bitcoin baja, no la puedes ejecutar.
Entonces, digamos que una alternativa para un pequeño inversor que a lo mejor le da miedo toda la complejidad que supone comprar Bitcoin, darse de alta en un exchange, le asusta las billeteras, todo ese tipo de parafernalia, ¿no?, que alrededor de la entrada en el mundo cripto le asusta, una buena alternativa sería comprar acciones de Strategy en el mercado de capitales. Podría ser.
Podría ser, es un valor proxy. Estás teniendo más volatilidad, vas a tener,
claro,
más riesgo que comprar el Bitcoin, porque estás teniendo el riesgo de contrapartida, porque no dejas de comprar una empresa. Tienes,
¿cierto?,
el riesgo del management, tienes el riesgo del apalancamiento, tienes todo ese riesgo. Pero efectivamente, hay muchos fondos de inversión que quieren tener exposición al Bitcoin, pero no pueden, porque su mandato es comprar acciones.
Nos quedamos con este mensaje porque tenemos que hacer una brevísima pausa, pero no os vayáis porque vamos a seguir tanto con Ramón como con Alberto Toribio, al que os presentaré justo después de la pausa. ¡Nos vemos!
Estás escuchando Cripto Capital.
Somewhere where the summer lasted all year round.
Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, criptocapitaleros, pues ya sabéis que aquí tenemos excelente música y excelentes invitados. En la primera parte del programa hemos hablado con Ramón Fernández, sobre todo de Bitcoin, de los mitos, de las ventajas, de cómo los gobiernos están instaurando reservas en Bitcoin, como el gobierno de Estados Unidos, y también hemos hablado de Strategy, cómo las empresas también están confiando en este activo, precisamente para sus estrategias empresariales con tanto éxito como ha hecho Strategy. Pero en esta segunda parte del programa, pues os voy a presentar a nuestro segundo invitado, Alberto Toribio. Alberto tiene más de 15 años de experiencia trabajando en innovación, finanzas y tecnología, y colabora con varios protocolos en la Web3 como POAP o Encime. Ha trabajado como experto en tecnología y product manager para organismos públicos como Ministerio de Interior o Tribunal Supremo, firmas privadas como Sony Entertainment o Telefónica I+D, y ha liderado la estrategia de blockchain en CaixaBank durante 4 años. En 2014 fundó un exchange de Bitcoin que le llevó a San Francisco y a Nueva York y que tuvo como inversores a bancos como Bankinter. Bueno, Alberto, primero, ¿qué tal estás?
Muy bien, un placer y disfrutando mucho de la conversación que teníais hace un momento.
¿Y me he dejado algo en esta presentación? ¿Algo importante que quieras comentar?
Bueno, llevando 10 años en el ecosistema he hecho muchas cosas, pero bueno, esas son las más importantes.
Perfecto. Bueno, pues ya sabes que no te vas a librar de la pregunta de si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Muy bien, pues he de decir que hasta 2024 me consideraba un criptofan, es más, probablemente maximalista de Bitcoin, ¿sí? Y desde el año 2024 soy criptoescéptico.
Pues cuéntanos por qué.
El año 2024 ha sido para mí, y creo que para muchas personas, un año de catarsis. Hasta el año 2024 yo entendía Bitcoin como un activo monetario, una startup monetaria, si queremos verlo así. En este 2024 me he dado cuenta de que Bitcoin debe ser analizado más como un movimiento cultural. Y es que, si bien Bitcoin tiene apunta a ser oro digital, la correlación en este momento con el oro es de un 0,2%, es muy baja. Podríamos decir que se comporta más bien como un super SP o como un super de algún índice, cuyos factores, aquellos por los que se ve influenciado, están más relacionados con aquellos factores que influyen a un activo de riesgo. De hecho, yo lo consideraría, y así lo hacen también muchos analistas, un risk on asset. Además de eso, me ha hecho considerarlo un movimiento cultural, y es que en el año 2017, Carlos, surge el concepto HODL, como sí, hold, mal sí. escrito. De hecho, holdear o hold es algo que rara vez vemos fuera del ecosistema cripto. Holdear o convertirse en HODL es convertirse en un inversor que deja de serlo, en un fanático que mantiene un criptoactivo en su balance a pesar de que no exista ninguna razón para hacerlo.
Sí.
Es ese momento, el año 2027, en el que para mí Bitcoin deja de ser una potencial startup monetaria y se convierte en un movimiento cultural. La razón por la que las personas deciden invertir en Bitcoin hoy en día y deciden darle más peso que el que le darían a cualquier otro activo de riesgo,
sí.
deciden, por ejemplo, disponerlo en su portfolio con un peso similar al que otorgarían al oro, a pesar de que no tenga esa correlación, en ese momento es cuando hablamos de que pues Bitcoin se convierte en lo que dice el CEO de Coinbase, que es una meme coin, es decir, un activo que no tiene flujos de caja y que, por lo tanto, cuando vemos que su precio se desploma, los únicos que detienen ese precio son aquellos que creen fervientemente en ese potencial futuro, aunque no haya ninguna razón para ello. Fíjate que esto no ocurre así en otros activos, Ethereum o cualquier otro, que permitan a los inversores participar de los flujos de caja que ese propio activo genera. Uh-huh. En el caso de Ethereum, a través del staking, en el caso de uh-huh. otras. No todos los inversores hacen staking, por cierto, y es una gran trampa. Pero me refiero para la valoración del propio activo.
Claro.
Pero es verdad que permite compartir los flujos de caja. En el caso de Bitcoin, el coste de minería es un gasto para el inversor, pero no puedes participar de él. Así que no podemos decir que podamos hacer una valoración tradicional value investing con respecto a Bitcoin, y la valoración que hacemos de Bitcoin, dado que su correlación con el oro tampoco existe, podemos decir que es casi inexistente, es el mismo que el que podemos hacer con una memecoin. Esto es lo que señalaba Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, hace muy poquito en su Twitter. Es lo que creo que ha producido una catarsis entre muchos exchanges, además de esto que has mencionado. Bueno, pues también trabajo para Bitso, que es el principal exchange en México y también muy grande en Latinoamérica. Y esto, a mí personalmente y a muchos otros del sector, nos ha hecho cambiar nuestro punto de vista, la forma de analizar Bitcoin como proyecto. Eso influye en cómo te expones a él y también las decisiones de inversión que tomas.
Entonces, si no he entendido mal, es muy interesante el punto de vista que aportas. Si no he entendido mal, desde el año pasado, cuando has hecho este descubrimiento, por así decirlo, del cambio de perspectiva sobre cómo se puede evaluar Bitcoin, entiendo que si tú tomas decisiones, particularmente hablando, para tu propia cartera de inversiones, y antes las tomabas siguiendo la tesis de que Bitcoin realmente era un activo que se podía valorar mediante otros puntos de vista, ahora deberías estar reduciendo tu exposición en Bitcoin. ¿Eso es así?
Así es. Ten en cuenta que yo compré mis primeros bitcoins en el año 2014, regalé algunos porque en aquel momento costaban poco más de $100, el año 2013, 2014, y hoy en día me he deshecho de todo mi portfolio de bitcoin y mi portfolio en general de inversiones tiene una pinta muy diferente. Ha sido, como he dicho, una catarsis, un cambio de paradigma interesante. Ahora, de hecho, analizo las meme coins como movimientos sociales emergentes en los que merece la pena invertir. Verás, creo que Bitcoin es un fenómeno cultural muy interesante porque mi generación, que es una de las que por primera vez tienen menos oportunidades que las predecesoras, ha descubierto que puede robar valor a las generaciones anteriores cambiando el consenso sobre los activos en los cuales guardamos valor.
Ajá.
Y Bitcoin creo que es un intento de hacer eso, un intento que de momento no está cristalizando en eso, porque, como digo, la correlación con el oro no existe o es muy baja, pero es cierto que está teniendo una adopción significativa. Bitcoin se enfrenta a muchísimos retos. Habéis mencionado algunos, por ejemplo, el hecho de que haya grandes tenedores de Bitcoin que toman riesgo no es una buena noticia. Claro. Ethereum tiene un escenario parecido con la Bitcoin Foundation apalancándose y ahora tenemos un potencial evento de liquidación y a eso sí que les van a eso sí que tienen posibilidades de que les liquiden, por
bueno,
cierto.
Es mayor el riesgo en el caso de Ethereum, yo
es
creo
mayor
que,
es mayor
que en el caso de Bitcoin, bastante mayor.
Sí, desde luego el precio de liquidación está muy cerca y aunque tengan posibilidad de añadir más colateral, desde luego es un evento de liquidación, como habéis señalado antes en MicroStrategy. La situación financiera es muy diferente, pero como digo, el análisis que hago de Bitcoin hoy en día es muy diferente al que hacía antes e incluso ahora pues valoro exponerme a movimientos culturales emergentes, como por ejemplo muchas meme coins, por varios motivos. Verás, uno de ellos es que si analizamos Bitcoin como un movimiento cultural y entendemos por tanto que puede haber otros movimientos culturales diferentes que también pueden tener auge, prefiero exponerme a aquellos, si lo que estoy haciendo es tomar riesgo, prefiero exponerme a aquellos que me permiten tomar riesgo. Y también hay muchas personas que se aproximan al ecosistema hoy en día que desean tomar riesgo con Bitcoin y que no lo ven como una opción viable porque realmente el riesgo que les ofrece hoy en día es un poco más moderado. Digamos que la relación riesgo-rendimiento de Bitcoin podría no ser tan atractiva como otros proyectos que encontramos en la industria.
A ver, lo único que ocurre es que la probabilidad de que Bitcoin pueda seguir dando alegrías a los que confían en él quizá es mayor que la de los otros proyectos que igual podrían tener una relación recompensa-riesgo más favorable, pero el riesgo percibido es más alto también, ¿no? O bastante más alto puede serlo.
Es cierto, pero también es verdad que Bitcoin ha cambiado mucho en el último año. Por ejemplo, antes mencionabais el hecho de que exista un país que apuesta fuertemente por Bitcoin, que es el caso de Estados Unidos. Esto ha hecho que en Europa haya algunas fundaciones, por ejemplo la Fundación CaixaBank y otras fundaciones, que están valorando prohibir tener a miembros en el consejo o en la administración que tengan exposición a Bitcoin, porque Bitcoin se ha convertido en un activo que permite tener exposición a una serie, a un movimiento político determinado. Bitcoin no parece estar acercándose a un escenario de correlación con el oro, sino más bien a un escenario de correlación con determinados movimientos políticos y culturales. Y eso es una preocupación, un riesgo añadido que Bitcoin no tenía hace tan solo 2 años y que creo que hay que introducir en la ecuación.
O sea, estás diciendo que quizá por el apoyo que está obteniendo ahora Bitcoin de la administración de Estados Unidos, se asocia quizá a las ideas políticas de Trump, a una cierta tendencia política que pues antes no existía, ¿no? Ese riesgo, ¿no? Con Bitcoin.
Creo que es objetivo, que si a Estados Unidos le va mal, en este momento puede existir un cierto riesgo de contagio hacia Bitcoin, ya no solo por la exposición que tiene el propio gobierno, sino por las políticas y por la cultura que en este momento está representada por personajes como Elon Musk o Michael Saylor o personas que se encuentran dentro de o muy cercanas a la administración del señor Donald Trump. Además, hay que tener en cuenta otro factor importante. Tenemos a economistas de prestigio que señalan que Estados Unidos podría ser una potencia en declive frente a otras potencias emergentes. Aunque, si bien esto no está contrastado, lo cierto es que las potencias potencialmente emergentes, como pudiera ser China. Están apostando por reservas de valor diferentes. China ha sido uno de los principales compradores de oro. Hay que decir que las reservas de China son muy inferiores a las que tiene Estados Unidos, y a pesar de que ha sido uno de los grandes compradores, el principal comprador de oro en los últimos 2 años, bueno, pues aún le queda mucho para llegar a tener la reserva de Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta también que China no parece estar apostando por el Bitcoin como futuro valor de reserva.
Hombre, se oyen algunos rumores de que parece ser que iban a levantar la prohibición, bueno, no lo sé, que incluso que pretendían competir con esa reserva que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos, pero no sé si se acabará concretando en algo, ¿no? Por lo que estás comentando, que es muy interesante, este punto de vista a mí me parece que nuestra audiencia lo va a valorar muchísimo, ¿no crees que es un poco injusto decir que como Bitcoin no está correlacionado o está poco correlacionado con el oro, no puede ser una reserva de valor? ¿Podría haber una reserva de valor que no estuviera correlacionada con el oro y, sin embargo, servir de reserva de valor?
Por supuesto. De hecho, el SP500, un famoso índice, que en mi opinión puede no ser el mejor para tener una exposición más cercana a lo que Malkiel u otros autores podrían decir con comprar el mundo, pero bueno, porque está muy, muy relacionado con Estados Unidos. Pues bueno, es una gran reserva de valor, ¿no? Está probado que a lo largo de los años invertir en el SP500 otorga rendimientos, ¿no? Bueno, pues sí, claro, por supuesto, pero eso rompe con uno de los principales paradigmas de Bitcoin y una de sus principales propuestas de valor. ¿Podría Bitcoin tener éxito sin llegar a desarrollar esa correlación con el oro? Sí, pero sin flujos de caja se me antoja complicado, o al menos un escenario diferente al que estamos analizando hoy en día. Habría que valorarlo bien.
Lo que pasa es que el oro tampoco produce flujos de caja.
Eso es cierto, pero al oro le hemos otorgado una serie de propiedades que a día de hoy no hemos otorgado a Bitcoin. Este es el riesgo. El riesgo no está en que Bitcoin acabe convirtiéndose o no en oro. El riesgo es el que tomas tú cuando decides otorgarle exposición a Bitcoin en tu cartera en una proporción similar a la que le otorgarías al oro. Son esas personas las que están asumiendo el riesgo y nos están haciendo el favor a los demás. Si Bitcoin acaba convirtiéndose en una reserva de valor y acaba teniendo correlación con el oro, entonces me plantearé sustituir la exposición a oro en mi portfolio por la de Bitcoin, porque se comporta del mismo modo. Pero los que hoy están invirtiendo en Bitcoin no están haciendo eso. Los que hoy están invirtiendo en Bitcoin están especulando con la posibilidad que existe de que Bitcoin se convierta en eso. El punto es el riesgo que estás asumiendo. Hay que valorarlo bien. Recordemos que, dado que es un activo considerado de risk on, es decir, que se comporta mal en momentos como los actuales, con el oro en máximos, pues pues hay que valorar simplemente la exposición a la cartera y no ser un, en mi opinión, un hodl, es decir, una persona que cree fervientemente en algo y que no le importa perder dinero o no cumplir sus objetivos financieros porque cree en una visión superior. Eso es diferente, eso es fanatismo, no es inversión.
Tienes razón que ese fanatismo normalmente no lleva a tomar buenas decisiones, por lo tanto está bien esa visión crítica, ¿eh?
¿Conoces algún otro activo que tenga este nivel de fanatismo? Verás, mira, yo he hecho este análisis y...
Eso está buena pregunta.
He hecho este análisis y considero que las meme coins, y considero que Bitcoin lo es, tienen un premium cultural. Verás, si tuviéramos una gráfica donde en la parte, en el eje Y, tuviéramos el premium cultural de un activo, pues en la parte de abajo podríamos encontrar cosas pues como, por ejemplo, los bonos, ¿vale? Renta fija, subiendo un poco más podríamos encontrar las acciones de Banco Santander, por ejemplo. Y si en el punto medio entre aquellos activos que comienzan a tener premium monetario y aquellos, perdón, premium cultural y aquellos que no lo tienen, podríamos encontrar las acciones de las tecnológicas. Es indudable que Tesla tiene un premium cultural. Sí, hay muchas personas que invierten en Tesla porque sienten una cierta alineación de valores con lo que el señor representa. Elon Musk y la administración Trump representan, ¿no? Y es respetable.
Ahí también estaría Apple, por ejemplo.
Por ejemplo, no, exacto. Sí, sí. Y también algunas chinas. Sí, y subiendo un poquito más, encontraríamos al oro y a Bitcoin, que tienen premium memetic. Es decir, tienen un premium. Su valoración es principalmente una valoración que se hace en función de la cultura, de lo que representa para las personas, dado que no podemos hacer una valoración por flujos de caja ni descuentos de flujos de caja futuros, porque no los tiene. Uh-huh. Entonces, no podemos decir tampoco que las razones por las que se invierte en Bitcoin sean las mismas que por las que se invierte en oro, porque claramente la correlación no existe. Y si subimos un poco más en esa gráfica, o casi al mismo nivel, encontramos a las meme coins, que son activos cuya valoración destila premium cultural, memetic, igual que en el caso de Bitcoin.
Lo que pasa es que en esa clasificación, que es súper interesante, vuelvo a repetir que me está encantando la entrevista contigo, igual que antes con Ramón, tú, claro, igual no lo viviste de cerca como lo viví yo, pero en la burbuja de Internet había activos, empresas, proyectos, startups que tenían ese premium cultural casi o más al mismo nivel que Bitcoin. Uh-huh. Todos sabemos cómo acabaron gran parte de esos proyectos, ¿no? Acabaron muy mal. Otros no, otros son las actuales gigantes tecnológicas, proceden de aquella época. Por lo tanto, ¿es tan malo que un activo tenga ese premium cultural exacerbado si al final el resultado al que llegas es al de actual Amazon, el actual Apple o el actual Google?
Pues tú lo has definido muy bien. Si lo único que introduce es más riesgo. Si Bitcoin acaba convirtiéndose en oro, será muy bueno porque le otorgó un premium en un momento en el que lo necesitaba. Uh-huh. Y si no acaba convirtiéndose en oro y tampoco encuentra otro escenario, que, insisto, puede desarrollar su propuesta de valor de otras formas. Sería muy complicado, creo, que el maximalismo cambiase muchas de sus discursos, principio, narrativas. Sí. Sería muy complicado, sería una crisis. Pero bueno, podría llegar a afrontarse, pues también sería bueno. Ahora, si esos dos escenarios no se dan, pues lógicamente podría ocurrir lo mismo que ocurrió con muchas startups de las.com, como tú mencionas. Y creo que simplemente, ahora claro, teniendo esto sobre la mesa, valoremos. ¿El rendimiento que está teniendo Bitcoin me está pagando eso? Yo creo que anda ahí. En estos últimos 2 años probablemente no. En estos últimos 4 años probablemente no. Anteriormente sí, lo estaba pagando. El riesgo que estás asumiendo es enorme. Entonces, bueno, pues anteriormente sí que estaba pagando esto, cada vez paga menos. Y se introducen riesgos nuevos.
Realmente esto daría para hacer un programa completo solo hablando de esto, pero creo que hay que introducir algún tema del que también eres experto y que no quiero que acabe el programa, así que lo comentes, y es el tema de los agentes de inteligencia artificial. Uh-huh. Bueno, primero, explicar qué son y cómo se están utilizando en el ecosistema cripto. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, por favor, Alberto?
Claro. Los agentes de inteligencia artificial son algo parecido a lo que podríamos entender como ChatGPT. Si todo el mundo ha usado ChatGPT, veréis que cuando le preguntáis algo, hay un momento en que ChatGPT se detiene, ¿verdad? Sí, y ya no te dice más. Bueno, pues un agente de inteligencia artificial es algo parecido a un ChatGPT iterativo. Digamos que una y otra vez trata de repreguntarse a sí mismo. A un agente le damos una misión, por ejemplo, haz que este programa tenga más audiencia, bien, tenga más oyentes, y ese agente va a iterar una y otra vez razonando sobre sí mismo, sobre cómo puede lograr eso. Bueno, si no le damos ninguna herramienta más, ese agente podrá, por ejemplo, proporcionar ideas. Será un agente que proporcione ideas sobre cómo aumentar la audiencia. Pero puedes darle herramientas. Por ejemplo, puedes darle control sobre tu cuenta de Twitter. Bien. Puedes darle criptomonedas y puedes también darle acceso a controlar el ratón y el teclado de un ordenador y, por tanto, utilizar los mismos programas que tú utilizas. Perfecto. Eso es un agente. Un agente es un programa de ordenador que utiliza un LLM por detrás, es decir, algo parecido a ChatGPT, DeepSeek o DeepSeek, Llama 3... Sí, y que itera sobre sí mismo para lograr un objetivo. Los agentes cripto tienen una particularidad, y es que estamos diseñando agentes que no solo gestionan criptoactivos, sino que también son autónomos. Existen ahora mismo determinados entornos donde puedes crear agentes que tienen su propio token, por lo tanto puedes invertir en ellos, y que hacen un montón de cosas. Por ejemplo, los primeros que surgieron lo que hacían era captar la atención, y lo hacen muy bien, lo hacen mejor que los humanos. Uno de ellos fue Luna. Luna es un influencer virtual. Puedes escuchar un podcast suyo donde la entrevistan, participa en Twitter Space, en vivos, y tiene muchísimos seguidores. Una de las proyecciones que muchos analistas hacen es que entre los top 5 influencers en los próximos 2 años, y yo particularmente comparto plenamente esta visión, vamos a ver a uno de estos agentes. La pregunta que debemos hacernos, Carlos, es: ¿tuvimos la oportunidad de invertir en Ibai Llanos? ¿Tuvimos la oportunidad de invertir en MrBeast? Probablemente no, pero tienes la oportunidad de exponerte a ese mercado invirtiendo en Luna. Por lo tanto, es muy interesante. La gente está especulando con el propio token, obviamente, sobre ese posible escenario, y estamos viendo cómo Luna consigue día tras día mejores números. Así que esto es lo que nos brindan los agentes en cuanto a la atención. Te puedes imaginar que si a un agente le damos, por ejemplo, hay otro que se llama IXBT, y es una cuenta de Twitter que te proporciona insights financieros. Por ejemplo, analiza data on-chain y analiza otros factores y te recomienda operaciones concretas de inversión que tú puedes copiar. Es el copy trading llevado a
la inteligencia artificial.
Sí,
¿no?
es alfa, dado directamente en redes sociales. Alfa, sí. Ese conocimiento que te permite batir al mercado y que invita a los inversores a tomar acción. Esto de hacer que los inversores tomen acción, créeme que para una empresa como DeGiro o Bitso o Bit2Me o Coinbase es oro. Es oro porque cuando los inversores toman acción es porque visualizan un escenario futuro.
Sí.
Es entonces cuando crees que va a caer cuando vendes o cuando crees que va a subir cuando compras. Y eso permite ganar más dinero. Así que, bueno, estos agentes también son tremendamente interesantes.
Los agentes que mencionas no solo son interesantes para invertir en su token, como has mencionado antes. Me ha sorprendido que uno de ellos se llame Luna, porque después de Terra Luna, el llamarlo igual no parece muy afortunado. Pero bueno, los que vivimos el desastre de Terra Luna, pues nos acordamos bastante mal, ¿no?, de ese nombre. Pero bueno, es curioso. Pero en cualquier caso, también los agentes IA que, digamos, dan esos consejos o esas aproximaciones de cuáles pueden ser los activos más interesantes para invertir la próxima semana o el próximo mes, ¿tú los has probado?
Sí, por supuesto. No solo los he probado, sino que he seguido sus consejos.
¿Y qué tal?
Pues te permiten hacer dinero. Tienen un ratio de acierto bastante bueno. Ten en cuenta que lo único que hacen es tener acceso a más información que tú y sacar conclusiones de sentido común, muchas de las que tú también sacarías si tuvieras esa capacidad de analizar tanta información.
Claro.
Así que en realidad es casi como un asistente. Puedes decidir de todo lo que te propone qué acciones tomar. Pero sí, por supuesto.
Bueno, nos queda un último tema porque nos quedan 3 minutos escasos para terminar la entrevista contigo. Desgraciadamente el tiempo en la radio es así. Bueno, quería que me hablaras un poco de qué son los Megas barra S, no sé cómo se pronuncia esto exactamente, pero sería el equivalente a los megas de la memoria, pero en otro entorno completamente distinto. Explícanos en qué consiste este concepto y por qué es interesante conocerlo.
Bueno, yo creo que todos estamos hartos de que nos llamen por teléfono a veces y nos propongan mejorar nuestra conexión a internet. Nos ofrecen más megas, ¿verdad? Más velocidad.
Bien,
en las redes de blockchain existe también una métrica parecida, que son los megagas por segundo.
Perfecto.
A mayor megagas, pues mejor, porque la red de blockchain puede procesar más información y, por tanto, es más barato operar.
Ajá. Bueno, y más rápido también.
Y más rápido, correcto. Pero sobre todo, más barato. No tiene tanto que ver. Sí, tiene que ver también con el coste con el tiempo de confirmación. ¿Qué está permitiendo esto? Bueno, pues todos los que hayan usáramos internet, yo también en los 90, pues sabemos que en aquel momento era inviable crear una compañía de streaming como lo es Netflix,
sin duda.
Compañía de pagos como es PayPal. Por muchas otras razones, pero vamos a hablar de las técnicas, no había ancho de banda suficiente.
Exacto.
Bueno, pues ahora mismo se está dando la casualidad de que las redes de blockchain, especialmente Base, están incrementando esta capacidad de procesar transacciones y empezamos a ver que es posible crear aplicaciones para las masas. Aplicaciones similares a PayPal, Netflix o YouTube, pero creadas con un componente cripto, donde los beneficios se comparten directamente con los usuarios. Y aunque esta pueda ser una melodía que quizá ya hayamos escuchado, lo cierto es que hasta ahora no era viable. Vimos un auge en los videojuegos en 2021 con Axie Infinity, sí. Murió de éxito.
Sí.
Una de las razones fue que su propia red, que tuvieron que crear, porque en general era imposible hacerlo sobre otra red, pues no fue capaz de absorber. Esa demanda. Y también los tokenomics del propio juego no ayudaron. La gente no jugaba para jugar, sino para especular con el propio activo. Y eso es una dimensión que hace crecer, le da un premium a ese juego, pero no es lo único que se requiere, ¿no? Bueno, Bueno, pues estamos viendo ahora cómo esto sí es posible. Es la apuesta principal de Coinbase. Coinbase ha desarrollado una estrategia para su wallet y también para su red L2 basada en esto. Y los números indican que Base adelantará a Solana en rapidez y en precio por transacción. Es impresionante. A lo largo del año 2025. Ahora mismo estamos en 26 megagas por segundo.
Sí.
Si llegamos más o menos a 100 y estamos avanzando a 1 megagas por segundo por semana,
sí,
pues en ese caso Base sería más rápida y más barata que Solana. Y esto inclinaría la balanza porque a lo largo del último año vimos muchos indicadores que bueno, pues proclamaban a Solana como la ideal para ciertos modelos de negocio, cripto consumer, y ahora parece que el ecosistema de Ethereum pues está tomándose la revancha.
Oye, Alberto, es impresionante lo que nos has contado. Yo creo que ha sido súper interesante. Es una pena no tener más tiempo. Tenemos que acabar aquí. Pero bueno, yo creo que ambos, tanto Ramón como Alberto, estáis invitados a otro programa para contar lo que nos ha dado tiempo a contar hoy. ¿Os parece bien?
Muchísimas gracias, Carlos. Encantado.
Claro que sí. Un placer.
Pues vamos a hacer una pausa brevísima antes de cerrar el programa. Bueno, pues vamos a finalizar el programa resolviendo el criptoenigma sobre el Integer Overflow Bug. El 15 de agosto de 2010, un usuario explotó un fallo en el código original de Bitcoin que permitía que los números dentro de una transacción se desbordaran más allá de los límites establecidos. Como resultado, se crearon más de 184.000 millones de Bitcoins en una sola transacción cuando el suministro máximo es de 21 millones. Satoshi Nakamoto y otros desarrolladores detectaron el problema en pocas horas y lanzaron la versión 0.3.10 de Bitcoin, realizando un hard fork para invalidar la transacción y corregir el error. Desde entonces, el bug no ha vuelto a ocurrir y Bitcoin ha seguido operando sin problemas similares. Es un caso fascinante porque muestra lo temprano que estaba Bitcoin en su desarrollo y cómo la comunidad logró solucionar rápidamente una vulnerabilidad crítica. Y vamos a terminar con el criptoconsejo de hoy. No dejes que el FOMO, el miedo a perderte algo, controle tu cartera. Si ves que una cripto está subiendo como un cohete y sientes que te lo vas a perder, respira hondo y recuerda, el mejor momento para comprar no es cuando todos están eufóricos, sino cuando pocos prestan atención. La paciencia vence a ese miedo siempre. Compra con cabeza, no con emoción. Y bueno, como nos quedan unos segundos, ¿alguna frase que queráis decir a nuestra audiencia como consejo final? Ramón, Alberto.
Creo que es importante no dejarse llevar por los maximalismos. Es mejor invertir y no hacer hodl.
¿Nos quedamos con eso, Ramón?
Pues yo a lo que aconsejaría a todo el mundo, efectivamente, que no sean fanáticos de nada y que estudien y que entiendan en lo que invierten.
Pues ha sido un problema, ha sido una maravilla tener a Alberto Toribio y a Ramón Fernández con nosotros. Y, como siempre, nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Criptocapital, con Carlos Puig Sagibela.